Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha denunciado a una conductora de un autobús escolar en el que viajaban 24 niños por dar positivo en la prueba de alcoholemia, en la que arrojó una tasa de casi el doble de la permitida para los automovilistas profesionales. El vehículo fue interceptado en un control rutinario en carretera. Portavoz de Guardia Civil.
A partir de aquí, la sorpresa de los agentes venía cuando una de las conductoras que era sometida a este control de alcoholemia, pues daba positivo y llevando además varios menores en el interior del colegio cuando hacía el transporte escolar. La sanción que conlleva este tipo de penas es una sanción monetaria y además la retirada de puntos, no estando sujeta a la detención al no superar el máximo permitido.
El Partido Popular ha solicitado un aplazamiento de la votación para elegir nuevo presidente de la Comisión de Exteriores al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que el Partido Socialista reflexione y vuelva al acuerdo inicial de reparto de las presidencias de las comisiones acordado al inicio de la legislatura. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la Comisión de Exteriores no tiene aún presidente, a pesar de que la elección de Jorge Fernández Díaz estaba hecha con la abstención del PSOE y Ciudadanos, y pese al rechazo del resto de los grupos, el PP ha pedido un aplazamiento de la votación para que el PSOE reconsidere su abstención y vote a favor, cumpliendo así el acuerdo no escrito de reparto de las presidencias de las comisiones en el Congreso. El PSOE ya ha dicho que nunca apoyará la presidencia del exministro de Interior. Escuchamos al popular José Ramón García y al socialista José Ignacio Sánchez.
Solo le corresponde al pueblo español elegir quiénes son sus representantes y no pronunciarse sobre la calidad o no calidad de cualquier diputado. Esa es la mayor muestra de arbitrariedad, de poder arbitrario contra el que hemos luchado todos los demócratas desde el siglo XVIII.
Que debo anunciar que en ningún caso el Partido Socialista apoyará la candidatura del señor Fernández Díaz si vuelve a traerse esa candidatura para presidir esta comisión.
Podemos ha propuesto un candidato alternativo a Pablo Bustinduy, que hoy no se ha podido votar por el aplazamiento. Desde la dirección del PSOE se asegura que han presionado al PP e incluso que estaban dispuestos a presentar una alternativa que, de haber resultado elegida, hubiese dimitido en el momento en el que PP hubiese presentado otro candidato para así mantener el acuerdo. La decisión, por tanto, se aplaza hasta una nueva reunión de la Comisión de Exteriores.
Gracias, Noelia. Primeras purgas políticas en el Partido Socialista tras el no a Rajoy en la investidura. La diputada del Partido Socialista por Valladolid, Soraya Rodríguez, ha agradecido a la gestora que dirige su partido que la haya promovido para ocupar la presidencia de la Comisión Mixta, Congreso y Senado de la Unión Europea, un cargo institucional que en la anterior legislatura ocupaba el diputado del PSC, José Zaragoza, pero del que ha sido apartado tras votar en contra de la investidura de Rajoy, saltándose las directrices del Comité Federal.
Respeto las decisiones de la dirección, las que se han tomado con anterioridad y las que se toman ahora. Y, por lo tanto, lo que hoy me corresponde es agradecer e intentar trabajar y hacer lo mejor posible para que una comisión importante, siempre lo ha sido, pero más ahora, en la situación en la que está, ante los retos que tiene la Unión Europea, podamos dinamizarla y hacer un trabajo intenso en el Parlamento.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras madrileñas? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, en líneas generales bastante bien, sin problemas, sin incidencias. Recuerden, tráfico lento, eso sí, debido a obras en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en Alcorcón.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora ya se recupera la normalidad. Finalizó la hora punta salpicada, un día más de incidencias que provocaban mayores retenciones en distintos puntos del interior. Pero en lo que respecta a la M30, en estos momentos se circula bien, se puede utilizar si tienen que moverse con el coche y quieren evitar el centro, pueden hacerlo bien por la M30. Si vienen al centro, ya saben que siempre es mejor hacerlo en transporte público. Y en el interior, la mayor actividad a esta hora se localiza en el entorno de la Plaza de Cristo Rey, Reyes Católicos, y también con una circulación algo más lenta la entrada por la prolongación de O'Donnell.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Hasta entonces siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, antes de saludar a Sergio Martín Romo, que es la estrella indiscutible de esta hora, todos los días. Pero si no le iba a saludar todavía. Ah, vale. Belén, que nos habíamos quedado con el concurso a medias.
Sí,
esto no puede ser. Repitamos.
Dos noches de hotel para dos personas, alojamiento desayuno en el Hotel Check-in Valencia, 4 estrellas, gracias al portal líder en escapadas de fin de semana en España, weekendesk.es. Hoy tocan las tres nuevas pistas, pero antes...
Estamos buscando un personaje. Hay que decirlo porque a lo mejor alguien hoy acaba de descubrir que vivimos aquí, en este dial, exactamente, y dice, uy...
¿De qué hablan?
¿De qué están hablando?
Pues mira, de un personaje que se nos ha perdido en el Hotel Check-in Valencia. Yo estoy intentando localizarle, pero claro, como no sé quién es, yo llamo al hotel y me dicen, a ver, señorita, dígame usted el nombre.
Claro.
Mire, no lo sé. Y entonces estoy pidiendo ayuda y colaboración a nuestros amigos los oyentes para que me ayuden a tener un nombre, para ver si doy con este personaje que se nos ha perdido en el hotel y así, además de las gracias, le regalo a esa persona esas dos noches de hotel en el Hotel Check-in Valencia gracias a weekendesk.es.
Cada día vamos dando tres pistas, lo vamos a hacer hasta mañana. Mañana serán las tres últimas y el viernes diremos ya si alguien ha acertado o no ha acertado.
Que podéis haber acertado o no, que yo nunca lo voy a decir hasta el viernes. Que cada día podéis hablar a vuestro WhatsApp para que nos llegue ese sonido al nuestro. Nuestro WhatsApp guapo, mensaje de voz 628-091-117. ¿Algunos de los mensajitos que nos llegaron en el día de ayer? Pues venga, estos.
Hola, buenos días. Yo creo que es Mario Vargas Llosa. Por las pistas que habéis dado y la fecha de nacimiento, me cuadra. Venga, un besito. Buen día.
Soy Manoli. No sé por qué, pero se me ha venido a la cabeza que el personaje puede ser Sánchez Drago.
Hola, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez. Llamo por el concurso este de dos noches en Valencia. Bueno, que yo creo que el personaje, la persona de la cual se está haciendo referencia es Eli del Valle. La misma Eli del Valle. Gracias.
Hola, me llamo Belén y creo que el personaje es Francisco Umbral.
Creo que es Ángel Escaso, a la que os referís en el programa. Saludos, me encanta vuestra emisora. La tengo puesta todo el día, porque estoy en casa prácticamente todo el día. Bueno, un saludo.
Buenos días, soy José Manuel. ¿Puede ser Arturo Pérez Reverte? No sé, a lo mejor...
Con José Manuel me he sentido como si tuviera el capitán a la triste amenazándome con este volumen, esta potencia de voz. A ver, había una pista, la hemos recordado justo antes de las noticias, en la que nuestro personaje asegurábamos que había escrito no un libro, sino más de uno. Por ahí hay tantos escritores.
Todo el mundo se ha ido al
obviamente.
Escritor, claro.
Pero yo decía también que a partir de las pistas del día de hoy íbamos a descartar prácticamente al 50% de la población, porque hoy a la pregunta de... ¿cuál es su género? Tengo que responder que es mujer.
Ahí va.
Yo lo dejo ahí caer. Sabéis que cada día podéis dar un nombre. Por si aquellos que durante el lunes y durante el martes habéis dado el nombre de un caballero y queréis cambiar, pues nos mandáis ese mensaje de voz al WhatsApp guapo 628-091-117. Primera pista, por tanto, del día de hoy es mujer.
Hablamos de una mujer.
Exacto. A esa mujer yo le he preguntado. ¿Y si fuera usted, señora, un personaje histórico, quién sería? Y me ha dicho que Cleopatra.
Pues vamos, no habrá gente que haya querido ser Cleopatra.
Sabemos
en el mundo.
Que es mujer y que le gustaría ser, si hubiera podido elegir un personaje histórico a lo largo de toda la vida, Cleopatra. Y vamos con la última pista del día de hoy, donde vamos a buscar una nacionalidad. Hemos escuchado a lo largo del tiempo que todos nos hemos decantado por la lengua castellana, pero de un lado y del otro del charco. Así que a la pregunta de ¿cuál es su nacionalidad? Pues nos quedamos en casa española. Es la nacionalidad.
Bueno, pues
España.
Tres pistas más no aclaran demasiado, también hay que decirlo.
Hombre, teníamos la de que es Piscis, que bueno, parece ser que todo el mundo está buscando por la fecha.
Pues no.
Hombre,
habrá Piscis por el mundo.
También he oído a alguien que dijo que Piscis era en octubre. Cuidado.
Bueno,
buscadme no, esto bien en el periódico.
Además, ya sabes que ha aparecido un signo nuevo en el zodiaco. De esto tendremos que hablar con un astrólogo. Ha aparecido un signo nuevo en el zodiaco, con lo cual ya nadie es lo que era,
pues
porque hay
niego.
Un signo más.
Me niego a dejar de ser
Entonces,
sagitario.
Entonces, somos todos un signo diferente del que creamos que estamos.
Pero esto me da
Hemos estado mirando mal nuestros horóscopos.
Y ahora voy a tener un trastorno de personalidad.
No sé, hablemos con un astrólogo un día de estos.
¿Y cómo se llama el nuevo signo?
Uno me acuerdo, un nombre raro.
Pues yo me niego a ser ahora del signo ese raro, que a saber qué nombre tiene.
A lo mejor no te
bueno,
toca.
Bueno, yo voy a lo mío. Dos noches de hotel para dos personas, desayuno incluido, hotel check-in Valencia, gracias a ese portal líder en escapadas de fin de semana aquí en España, weekendex.es. ¿Sabéis qué personaje se nos ha perdido en ese hotel? Un mensaje de voz al WhatsApp guapo, 628-091-117. Una oportunidad por día y el viernes diremos si alguien lo ha acertado y en caso de que lo hayan acertado varios, la primera persona donde nos haya quedado registrado ese audio, diremos el día y diremos la hora.
Muy bien, Belén Almoraciz, pues nada, ale, hasta luego.
Ahora ya os dejo el WhatsApp feo a vosotros.
Venga, hasta luego. El WhatsApp feo, que es el mismo, depende de quién lo mire.
Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador.
Llegó, llegó Sergio el bailador.
Ya llegó Sergio el bailador.
Es para la dama y es San Nicolás.
Ya llegó Sergio el bailador.
Martín Romo,
aquí estamos.
Que ahora ya te toca,
ya,
hijo mío,
ya
que estabas tú aquí, que salgo, no salgo, me piso escenario, no piso escenario, me suena la sintonía, no me suena.
Claro, yo estoy muy contento porque no sabía yo dónde estaba.
No sabía si ganando la apuesta por esta sintonía,
Por ahora,
digo yo, porque
el bailador, sí, lleváis vosotros el recuento. Juan José Bayo es el que está haciendo el recuento, yo me fío de él, ¿sabes?
Ya.
La más inocente en esto de saber qué sintonía es la que tiene más apoyo. Yo estoy muy contento, sé que estoy aquí, que me toca compartir ese tiempo con los oyentes, porque yo creía que estaba en Valencia, yo encerrado en un hotel, y no, yo no soy porque soy un hombre, ¿no?
El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere gozar.
Yo creo que si estuvieses en un hotel de cuatro estrellas ahora en Valencia, te darías cuenta.
Bueno, que vamos al lío, porque he estado leyendo el Cosmopolitan.
Ah, mira.
Claro.
Pues mira, me alegro.
¿Sí?
¿Qué pasa? ¿Que te vas a poner tacones después de escuchar a José Santos? ¿Por llevar la contraria o qué?
Vale, no. Porque...
no, dice muy serio.
No,
me encanta.
No. Ah. Porque me ha llamado la atención una noticia que publica Cosmopolitan en su versión norteamericana. Se hace eco de una denuncia de una joven de 24 años que se llama Kylie Fishes, que resulta que ella... muy previsora, de esto de ahorrar, me imagino que algunos euros, lo que nos dicen muchas veces los expertos, ella hizo caso, y en el mes de julio se fue de compras. Yo interpreto, aprovechando las rebajas. ¿Qué se compró en el mes de julio? Un abrigo.
Sí,
claro. Se compró el abrigo, lo tuvo guardado en el armario en su casa, y lo estrenó hace unos días, cuando vino el frío en noviembre.
Claro, no se lo va a poner en agosto.
Bueno, ella se lo llevó al trabajo... dijo, chicas, a sus compañeras, ¿no? Mirad qué abrigo, cómo me sienta. Encima, baratísimo, me lo compré en julio, no ha pasado de moda y tal. Lo colgó ahí en la percha. Bueno, dice que de vez en cuando le venía así que el abrigo tenía un olor raro. Es que a veces también...
¿Olor raro?
Sí, sí, como un olor que no sabía ella qué decir. Yo, porque es que a veces cuando te compras una prenda nueva, si no has lavado y has guardado, pues a veces coge olor.
Sí.
Bueno, ella se puso el abrigo para irse y de repente pues dijo, se notaba algo raro, como así, como si estuviese el forro del abrigo algo así como arrugado, algo como que le pesaba. Y dijo, ay, es que tiene un hilillo.
Sí.
Y cuando fue a tocar este hilillo, que a veces queda, o los forros mal cosidos, que suele pasar. Bueno, pues este hilillo era la pata de una rata.
¡Ay, por favor!
No negaré,
Un roedor, maldito roedores, que se meten en los forros de los abrigos del Zara de Estados Unidos. Va a demandar a la empresa. Atención, porque ella dice que ha sufrido un shock emocional.
Bueno, me extraña.
Y además una enfermedad propia de los roedores, que ha sido diagnosticada posteriormente. Desconozco cuál es una enfermedad típica de los roedores, porque con esto de la confidencialidad, claro, de las cosas médicas, ella no ha dicho qué enfermedad tiene o de la que ha tenido que ser tratada.
Claro, el problema es que ahora va a tener que demostrar que la rata se metió en la tienda, porque se la ha podido meter en casa, cuidado.
Claro, desde Zara, Estados Unidos, dicen que la compañía está al tanto de la demanda, que van a comprobar, están comprobando el asunto a fondo. Se ha afirmado que Zara, Estados Unidos, tiene estrictas normas de salud y seguridad y están comprometidos a asegurar que todos sus productos cumplen con estos rigurosos requisitos. Yo, somos periodistas y dudamos de todo, porque si no, no seríamos periodistas, ¿no? Y dudamos, y hay cosas que a mí no me cuadran de esta historia.
A ver.
Lo primero, tú te pones el abrigo en noviembre y te da olor cuando lleva unas horas en el trabajo. Es decir, tú has tenido guardado en un armario desde julio el abrigo y no ha olido. Cuando te lo pones no huele, huele la primera vez.
No notas un cierto peso en el forro.
Que yo lo veo, ¿sabes? Es decir, no sé, que a mí esto no me cuadra de la historia, que yo no la pongo en duda. Es decir, que. Pero me refiero que lo de la pista que ella empieza a preocuparse porque recibe un olor, el olor te debería dar ya en tu armario. Desde julio a noviembre.
Es más, ¿cómo confundes una pata de una rata con un hilito?
Yo qué sé.
Por
yo creo
favor.
Que. Sí.
Ajá. Bueno, a raíz de esta bonita historia.
Yo quiero que los oyentes compartan con nosotros cuándo se han encontrado un animal fuera de sitio. Visitantes inesperados. Es decir, claro, puede ser una oruga en una ensalada o puede ser un buitre leonado en el balcón de tu hotel.
Bueno,
las dos cosas me pasaron a mí.
Qué bonita historia la del buitre leonado, la recordaremos.
Por eso te digo que ¿cuándo te has encontrado un animal fuera del sitio que le correspondía? ¿Vivo o muerto?
Venga, perfecto. Tenemos un teléfono que es el 910-30-63. Tenemos un WhatsApp que ya, en fin, el WhatsApp está el pobre ya agobiado. Está pidiendo aumento salarial.
Pero mira, además, vale.
Sirve para un roto, para un descosido.
Sí, mira, ya hay mensajes de voz para lo del el personaje misterioso. Gloria ahora mismo nos ha mandado miles de fotos de juguetes.
¿Por el WhatsApp?
Por el WhatsApp,
¿también?
sí, para que las compartamos. Y yo ahora quiero que lo utilicéis para contarnos eso. Esos animales fuera de sitio. 628-091-117.
¿Qué pasa si no tengo WhatsApp y no tengo un teléfono a mano, pero tengo un ordenador?
Pues mira, que puedes escribirnos a través de Facebook. Ya sabéis que tenéis la opción de publicar abiertamente en nuestra página.
Sí.
O mandarnos un mensaje privado. Hoy en Madrid, así nos encontráis. En Twitter hacéis lo mismo, @hoyenmadrid es nuestro usuario. Que si queréis mandarnos un correo electrónico, pues que nuestra dirección es muy cortita y muy efectiva. hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, bueno, pues enseguida vamos a escuchar lo que nos contáis, historias de animales que no estaban donde debían estar.
Claro.
Sí, de cualquier tipo de animal. Luego tienes que recordar lo del buitre leonado, ¿eh?
Sí.
Esto, en fin, esto da para una película, quizá. Es el argumento de una película. Encontré un tigre, iba a decir, por Dios, un buitre leonado en mi habitación del hotel. Que esto es así, está claro.
En la habitación de un hotel, el tigre prefiero ser yo, ¿no?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteraste. No eres nadie sin ti. No sabes ni a... No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bankia nos acerca, Mi Negocio y Yo.
Bueno, pues mientras Sergio Martín Romo va recopilando las historias de nuestros oyentes, yo me voy con Sergio Rodríguez, el otro Sergio del programa, a conocer una empresa madrileña, que es algo que nos gusta muchísimo hacer. Sergio, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, empresas que suelen estar muy asentadas ya a lo largo de un periodo largo de tiempo. En esta ocasión es del sector energético, se llama Retelec, surgió hace unos 6 años. Nacía con la idea de, digamos, innovar en el área de lo que se denomina energía reactiva. Hablaremos ahora de ello. Y además ofrecer servicios de consultoría y asesoría, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el ámbito europeo. Tiene su sede aquí cerca, por cierto, en la calle Padre Damián. Y vamos a hablar con su director general, que es Ángel Bernárdez Loira.
Señor Bernárdez Loira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es eso de energía reactiva?
Es un concepto aparente que aparece en la factura de luz y al final el usuario no lo comprende, no lo entiende, y nosotros, con nuestro buen hacer, pues haciendo, entendemos que intente entenderlo, que es complejo.
Y ampliamos un poquito más, entonces, en ese concepto que suele pasar desapercibido, Ángel.
Ah, bueno, es un concepto en cual las empresas, la mayoría de las empresas pymes en Madrid están sufriendo un recargo por la energía reactiva. Es un concepto que es una energía, para que lo entienda todo el mundo, el vaso de cerveza. Cuando vas a pagar la cerveza, pagas el líquido y pagas la espuma. Pues nosotros lo que intentamos poner es poner una especie de tubito en el medio para poder solo pagar el líquido y no pagar la espuma. ¿Ah? Eso es lo que la energía reactiva, en buena lógica, con lo que es un buen vaso de cerveza.
Bueno, un proyecto interesante, desde luego. Bueno, en Retelec creo que tiene servicios que abarcan muchísimas materias, por ejemplo, proyectos de iluminación, mantenimiento, auditorías energéticas. Por cierto, ¿cómo se hace una auditoría energética?
Pues la auditoría energética se hace de varios tramos. La primera básica y lógica es realmente saber los hábitos de consumo del cliente. Nosotros necesitamos tener cuanta más y más información de los hábitos del cliente, me refiero a los hábitos de consumo, mejor tenemos la información. Una vez que tenemos los hábitos de consumo, nuestro equipo de auditoría energética se desplaza al cliente y tomamos los datos necesarios para hacerle una contraoferta o una contraproyecto o una prestación en la cual nosotros asumimos varios riesgos, pero siempre invertimos en la casa del cliente. Lo básico nuestro es invertir en la casa del cliente.
Digamos que tienen dos grandes campos, Ángel, digamos, podríamos hablar, trasladándolo al campo de la informática, el hardware y el software, ¿no? Tienen productos concretos con una amplia gama, calderas, calentadores, radiadores, y por otra parte, lo que nos está explicando también, las estrategias de energéticas de consumo, básicamente, ¿no?
Sí, perfectamente, sí.
Bueno, llevan 6 años trabajando en el sector. ¿Qué tal han llevado los años de la crisis?
Los años de la crisis han sido, como todas las empresas en el país y en la Comunidad de Madrid, han sido duros. Lo que pasa es que gracias a la capacidad humana de todo nuestro equipo profesional, pues nos hemos adaptado a las circunstancias del negocio. Hemos tenido también la ayuda básica de los clientes. Los clientes de toda la vida siempre han confiado en nosotros. Uh-huh. Las entidades financieras también han confiado en nosotros. Y lo más importante, nosotros confiamos mucho en nosotros y nuestras capacidades. Uh-huh. Pero bueno, hemos luchado contra viento y marea como lo han hecho la mayoría de las empresas en Madrid, pero gracias a Dios estamos aquí y seguimos creciendo.
¿Sus clientes son más, ahora que lo mencionaba, empresas o particulares?
Empresas. La mayoría son empresas. El 95% de nuestros clientes son empresas.
Bueno, y van entrando, quiero decir, las empresas se van acomodando a esto que usted nos ha descrito, que se llama energía reactiva. ¿Están concienciadas en que hay que pagar lo justo siempre por cada servicio que se recibe? ¿Y están dispuestas a hacer cambios importantes? Pues no sé, estoy pensando en calderas, en calefactores, en radiadores, para hacer que su empresa sea más eficiente y haya que pagar menos, me imagino, ¿no?
Poco a poco. La cultura energética en este país no está muy avanzada. Así como en otros países como Reino Unido, Italia o Alemania, la cultura energética está muy avanzada y la gente está concienciada de que hay que tomar medidas para realmente pagar lo que se debe. Aquí en España cuesta un poquillo. La gente es muy reacia al cambio. Somos una sociedad que somos reacia al cambio. Y entonces está costando un poco, pero no, poco a poco vamos informando e instruyendo a todos los clientes y posibles clientes para que tomen en cuenta todos los cambios que hacemos y hacen y haremos.
Bueno, importantísima esta concienciación, que no solamente repercute en las propias empresas que toman medidas, sino también en toda la sociedad. Por eso es tan importante que existan empresas como Retelec, que es una empresa madrileña que lleva 6 años funcionando, que lo está haciendo muy bien y que, en fin, se encuentra muy cerquita, en un lugar muy céntrico. Ya hemos dicho que está en la calle Padre Damián. ¿Tienen ustedes página web?
Sí, www.retelec.com.
Perfecto, pues no hay ninguna pérdida. Cualquiera que quiera más información sobre esta empresa, Retelec, ahí lo encuentra en retelec.com. Don Ángel Fernández Loira, director general de Retelec, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte, que convenzan a muchas empresas para que se sumen a esto de la eficiencia energética, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por contar con nosotros y ha sido un placer hablar con vosotros.
Un abrazo, hasta siempre. Muchas gracias, Sergio.
Gracias a ti.
Ali, hasta luego.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días.
No sé por qué te recibo con esa alegría, porque normalmente las noticias no suelen ser porcentualmente buenas. Pero no sé yo lo que traéis hoy.
Pues mira, precisamente te iba a comentar una noticia con la que iba a comenzar este resumen informativo, que nos señala que la Guardia Civil ha denunciado a una conductora de un autobús escolar en el que viajaban 24 niños por dar positivo en la prueba de alcoholemia.
Pues vaya. Negocio.
Ha arrojado una tasa de casi el doble de la permitida para los automovilistas profesionales. El vehículo ha sido interceptado en un control rutinario en carretera. Por otro lado, agentes de la policía local de Fuenlabrada y de Griñón han conseguido decomisar media tonelada de hachís tras perseguir durante varios kilómetros y por dirección prohibida a un coche que no se detuvo en un control de seguridad. En el vehículo viajaban dos ciudadanos búlgaros que han sido detenidos a punta de pistola y que han llegado incluso a amenazar a los agentes. Más cosas. La comisión organizadora del Congreso Nacional del Partido Popular, que preside Luisa Ferranda Rudi, va a celebrar por la tarde hoy su primera reunión. El encuentro tendrá lugar en la sede nacional del partido y será a las 6:30 de la tarde. Hemos estado desayunando con el fiscal del caso NOS, con Pedro Rach. a pocas semanas de que se conozca la sentencia. Ha dicho que espera que sea condenatoria para la mayor parte de los acusados en la causa, aunque ha reconocido, Eli, que sería una sorpresa que la condena se extendiera a la infanta Cristina, ya que dice sería la única persona juzgada y penada por hechos similares. Por cierto, que 2 de cada 3 españoles está preocupado por la corrupción y el 80% piensa que la actuación del gobierno es mala o muy mala frente a ella. Son las conclusiones que acabamos de conocer del último barómetro global de la corrupción 2016 que ha sido presentado por Transparencia Internacional. Y bueno, con motivo del Día de Patrimonio Mundial, pues que hay entrada gratuita para los visitantes a, por ejemplo, te cito, Museo Antropológico Nacional, al Museo Cervantes, al Museo Cerralbo, al Museo de América, al Museo del Traje, al de Antropología o, por ejemplo, al Museo Sorolla. Así que es una buena opción.
Pues es
cuando
una buena oportunidad.
Tiempo libre, en cuanto salgamos de trabajar, visita gratuita a todos estos museos.
Pues mira, yo me lo apunto de entrada. No, venga. Muchas gracias, Marta.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego. Martín Romo, ya estamos en marcha.
Aquí, sí, sí, yo ya, a ver, sí. Bueno, venga, sigo.
Saludemos.
Venga, vamos a saludar a la última persona que ha dado el me gusta en nuestra página en Facebook, que ha sido Hugo Martínez Gutiérrez. Hugo Martínez Gutiérrez.
Muy bien.
En Twitter damos la bienvenida al Instituto del Aliento, a José María Candela, a la escuela LV Dance y a Ernesto Vicario.
Bueno, y ahora vamos ya con el tema este tan desagradable que has puesto sobre la mesa a raíz de esa rata que alguien se ha encontrado en Estados Unidos.
En el forro
de un abrigo.
De un abrigo, sí, bueno, sí, sí. Una rata, en este caso, que estaba con la pata estirada porque le sobresalía
del
forro.
Hombre, sí, hubiese sido peor encontrarse la vida. Bueno, no sé, es que no lo sé.
No sé, depende.
Da mucho asquito en cualquiera de los casos, pero bueno, a raíz de esta bonita noticia de alcance mundial.
Sí, sí, ya verás, esto es repercusión en todos los sitios.
Bueno, fijo, hoy abren todos los informativos con esto. No sé cómo Marta Zúñiga todavía no se ha enterado. Bueno, habíamos pedido historias de animalitos que están descolocados.
Sí.
Y yo recordaba...
Animales
bueno,
fuera
lo recordabas tú, aquella vez que te encontraste con un buitre leonado en la habitación de un hotel.
Sí, un buitre leonado que decidió pararse en la habitación de un hotel en el que yo estaba alojado, en Cádiz.
En Cádiz.
Entonces, por la mañana... Yo, ¡ay, qué bonito!
¡Qué bonito
día tenemos por delante! Sí. Abrir las cortinas y estar... El hombre te impresiona, de repente, a ver, tú no te esperas que...
En la ventana del hotel hay un buitre leonado.
Claro. Entonces estás allí, él, apoyado, el buitre leonado, que miraba, agachaba la cabeza, intentaba abrir las alas de gran envergadura...
Pues sí.
Pero que no se movía. Entonces yo dije, bueno, pues... Pobre animal, ¿pero qué hago? Yo es que nunca me he encontrado en esta situación.
¿Hace cuánto fue esto?
Hace ya años.
O sea, que no había móvil para grabar.
Sí, no, pero
ni
no,
estas
no,
cosas.
No,
claro. Es lo primero que ahora haría cualquiera. Ve un buitre colorado y dice, con esto me forro yo.
Y
en
entonces
YouTube.
Yo, que soy mucho de 112, todos en uno, 112.
Bien.
Claro.
Llamaste al 112.
Y me pasaron con el Seprona.
Ya. ¿Y qué hizo el Seprona?
Y yo dije, buenos días.
Sí.
Que tengo un buitre leonado aquí. Ya. En la habitación del hotel.
Y no se rieron ni nada.
Y me dijo, ¿se mueve o hace algo? Y digo, sí, la cabeza mueve.
¿Hace algo?
¿O hace algo?
Claro, es que era
claro.
Cádiz.
Sí, sí,
claro.
a mí, es que yo tengo, hace algo.
Sí, sí.
Y digo, pues mira, pues sí, tal. Dice, ¿pero quiere echar a volar? Digo, pues no lo sé, yo no le, es que no le quiero asustar o algo. Dice, no sé, bueno, que me dijeron que iban a pasar... A ver al buitre leonado.
Sí.
Y hombre, yo le dije que tenía que estar ahí esperándoles todo el día, que yo quería
disfrutar. Que tú tenías
disfrutar.
Cosas sí, que claro. Hacer en Cádiz.
Que no me preocupase, que ellos entraban en mi habitación y que se las apañaban con el buitre leonado.
Ajá.
Y yo de ahí que me fui y recibí una llamada de, hola, buenos días, somos los del Seprona, que hemos estado en la habitación del hotel y que no me preocupe, que el buitre leonado estaba en perfecto estado y que estaba haciendo la digestión. Que es normal que el animal, pues, está haciendo digestión. No sé cuántas horas cuando tú no te bañas son. Pero, dos.
¿Cómo están... sabían los del Seprona que estaba haciendo, oye, la digestión?
Porque son expertos en la materia, ¿no? ¿Tú cuando ves a un redactor no sabes si está haciendo la digestión?
Sí.
Pues entonces igual. Pues bueno, ellos, sí, a los animales. Y que ya, como había hecho la digestión,
que ya había emprendido,
que no
el
me
vuelo,
preocupase, que no tenía ninguna ala dañada, ni ningún pata herida.
Nunca volvió. Nunca volviste a saber
no,
nada de
la
este...
La verdad que lo había, podía haber apadrinado, yo le hubiera donado.
Pues mira, sí.
Ya, pero son cosas que en ese momento no, no caes. Piensas. No caes.
Que estaba pensando yo que menos mal que no le diste de comer. Pero no, claro, el pobre ya con un empacho.
Claro.
No, no se da usted cuenta que estoy haciendo la digestión aquí, no. Tranquilamente.
Yo siempre como eso, yo nunca hago nada. Yo llamo por teléfono, pero nunca toco nada, no sea que lo líe.
Será difícil encontrar una historia tan bonita como esta, pero vamos a intentarlo.
Pero claro, era un animal fuera de sitio.
Hombre,
claro,
completamente.
Voy a empezar a leer un mensaje que nos manda Otilio, lo hace a través de Facebook. Dice que él recibió un día, en este caso, la visita de un murciélago. Dice que él se acostó, que empezó a oír ruidos en el salón, que empezó a escuchar cómo caían al suelo varios marcos con fotos, que se levantó, entonces que vio a un murciélago, que claro, que él en ese momento que le pareció gigantesco, que estaba el murciélago, el animalillo, chocándose contra las paredes.
Pues es raro, porque los murciélagos no se chocan, ya, tienen, pues, un radar.
Pues el de este estaba chocándose con las paredes, a lo mejor estaba un poco atrofiado.
Pues seguramente el radar lo debía tener averiado.
¿Qué hizo Otilio? Según nos cuenta, cogió el albornoz del baño.
Bien.
Y que se lo arrojó al
murciélago.
Sí.
No para que se lo pusiera, sino para atraparlo.
Venga,
vale.
Dice que hizo un rebuño y que tiró al murciélago, arrojó al murciélago por la ventana, que estaba vivo.
Bueno, bien. Misión salvamento.
628-091-117.
Es la opción de comunicación, la del WhatsApp, que ha elegido Cristina para decirnos que hace unos años, en su pueblo, le dieron a su abuela dos conejos vivos que de forma temporal la abuela metió en el servicio para que no andaran por la casa a sus anchas. Pero claro, que la abuela de Cristina no le dijo nada de que ahora habitaban conejos en el baño. Dice, ella entró pues así, con sus prisas, a la ducha. Dice, claro, y que al salir se dio un susto porque no esperaba verlos por allí rondando y ver cómo...
@ondamadrid.es.
Dice que encima que ella lo confundió con ratas, Dice, ese verano, al destapar la piscina, después de que terminase el verano, dice que había un sapo que estaba nadando y había hecho de la piscina su casa.
Pues mira, claro.
facebook.com/hoyenmadrid.
No, yo...
El sapo encantado. Dice, mira qué laguna he encontrado. Tan estupenda, qué limpita, qué bien, qué abrigada. Ah, ¿cómo lo echas de ahí?
No,
¿con
claro.
qué corazón echas el sapo de la piscina? No. ¿Pues la compartes?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, Mamen dice que ratas en el abrigo no, pero que sí se le metió una avispa por el pantalón. Dice que le acabó picando la avispa, que dice que se dio cuenta después de haber estado conduciendo y todo con la avispa, y que fue al bajar del vehículo cuando la avispa picotazo.
628-091-117.
Correo electrónico, hoy @ondamadrid.es. Nos escribe Amelia. Dice que ellos tenían la costumbre de juntarse toda la familia el día del Pilar, porque su abuela se llamaba Pilar, y que en uno de esos días que estaban todos juntos, que su tía se puso de parto y que se fueron todos al hospital. Las cosas que suelen pasar, es decir, una reunión familiar, alguien se pone de parto, pues todos al hospital.
Pues todos, claro.
Bueno, dice que su abuela también, y que no se acordó que había dejado los cangrejos para cocer en una olla con agua. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron todos a casa, que estaban los cangrejos ahí por la casa danzando a sus anchas.
hoy@ondamadrid.es.
Y Sergio en Twitter, que el sapo en el felpudo de casa, que muy quieto y muy serio. Un día ahí estaba el felpudo saludando.
¿El sapo?
Un sapo,
¿pero
sí.
cuánto sapo suelto por el mundo?
No lo sé. Mira, Pili dice que ella en casa nunca le habían aparecido cucarachas hasta que el día que aparecieron cucarachas. Dice que fue que compraron una estufa que resulta que debería tener algún huevecillo de cucaracha dentro de la estufa. Y que claro, que comenzaron a aparecer cucarachas por la estufa. Y que claro, que el huevo nido, el huevo madre, estaba en la estufa.
facebook.com/hoyenmadrid.
El problema con las cucarachas es que nunca tienen un sitio adecuado para estar. ¿Dónde están las cucarachas? Quiero decir, ¿en el campo hay cucarachas? Claro. Todo yo lo desconozco.
No lo sé, la verdad.
No sé, ¿cuál es el hábitat natural de la cucaracha?
Cualquier sitio
donde
moleste.
El ecosistema.
Donde sean molestos.
Claro.
628-091-117.
Más cucarachas. Mira, nos cuentan en el correo electrónico J.Al. Dice, mi madre ha tenido problemas con un grupo de cucarachas que aparecían en la cocina.
Un grupo.
En el cuarto de baño.
Iban todos juntos.
Un grupo, I think.
Vale.
Dice, se refugiaban en la parte de abajo de la vitrocerámica porque ahí disponían del calor que les faltaba en invierno. Eso lo descubrió el técnico que vino a arreglar la vitro porque llegaron a estropear la vitrocerámica, a vivir en la vitrocerámica. También se refugiaban en el radiocasete de la cocina, así que yo tenía que abrir de vez en cuando la tapa del casete y echar insecticida adentro. Dice, es que claro, los de la radio damos un calor a la gente. Dice, aún se ven los restos de patas y cuerpos de esos bichos al abrir y mirar dentro.
No, no puede ser.
Mi madre compró unos aparatos de esos que se enchufan y que supuestamente acaban con los insectos, pero que no sirvió para nada.
Pero a ver, si las cucarachas son el único animal que se supone que sobrevive a una explosión nuclear.
Sí.
Para empezar, ¿qué tiene el cucal? ¿Qué clase de componente tiene? Una, dos. Si no es con eso, ¿con qué lo mata? Es que es imposible. Esto es prácticamente imposible.
Mira, pues nos da una solución. Que compró unas trampas con veneno para cucarachas y que ha sido fantástico. La solución ideal, que ya no ha vuelto a haber problemas.
Vale.
hoy@ondamadrid.es.
Mira nos cuenta que ella vino con toda la ilusión de su vida desde Portugal con unos hojaldres que había comprado, que llegaba a casa, que deshizo la maleta, que dije ahora un vinito, me ceno alguno y que según los abrió que venían con el extra especial de la casa, hormigas lusas, ella escribe. Así que
hormigas contrabando de hormigas lusas en hojaldre.
Sí.
Vaya.
facebook.com/hoyenmadrid.
Javi nos cuenta que dice que a él se le coló murciélago en la habitación hace unos 4 años, que estaba leyendo en la cama antes de irse a dormir, que apareció un murciélago, en este caso apareció un murciélago por la puerta del baño. Saludando. Hola, ¿qué tal?
Estás tú ahí leyendo Bram Stoker. Esto que tan ricamente te aparece el murciélago.
Lo tenéis muy limpio el baño y tal. Dice que lo intentaron asustar con la colcha. Que consiguieron meterlo quieto parado ahí dentro del baño, que lo dejaron encerrado dentro del baño con la ventana abierta y que la mañana siguiente ahí no estaba el
se había ido,
sí,
claro.
Bueno.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pero ya sabemos, para intentar cazar un murciélago, yo lo voy apuntando, colcha no, albornoz
no.
Sí.
Sí, vale.
José María nos cuenta que estuvo en el cine de verano, el que pusieron hace unos años en el Parque Tierno Galván, en el que veías la película En Tumbonas, ¿eh? En mitad de la película dice que era la de Tom Cruise, la que los Sanfermines pasaban en Sevilla,
sí.
Que notó un picor, que fue a rascarse y notó que hacía crach, que era una cucaracha.
Es la hora, señores, vayan terminando.
Entonces, a las cucarachas les gusta las estufas, vitrocerámicas, los radiocassettes y los cines de verano.
¿Y Tom Cruise?
Tom Cruise también. Ángel en Twitter que le saltó directamente un gato desde la ventana a la cama.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
No, pero igual que a mí no, a mí eso... A mí me sorprendió de gato.
Sí.
Contaba Cristina, creo que era la de los conejos en el baño.
Sí.
Cuando salía de ducha, yo me encontré a un gato en el video observándome mientras que me duchaba, que yo no esperaba que había un gato.
¿Y de dónde salió?
Pues eso quiero saber yo. A mí me pareció un gato. Estaba hecho una bola ahí en el bidet viéndome atentamente.
¿Y qué hiciste con
no
él?
No sé. Pues yo ahí, una hora muy buena.
¿Llamaste el 112 también?
Estoy secando.
Estaría haciendo la digestión.
El gato no sé qué hacía por ahí. Bueno, que Zaira nos cuenta que el cuarto de baño de la casa de su tía daba un patio interior. Sí. Y que una vez haciendo pis, así lo escribe ella, miccionando, le entró un pájaro por la ventana directamente a su cabeza.
628-091-117.
Jorge nos cuenta que ellos estuvieron muy entretenidos en el trabajo el otro día intentando sacar de la oficina un gorrión que se había metido por la ventana.
hoy@ondamadrid.es.
Rafa nos cuenta que él vivió una temporada en Reino Unido y que como compañero de piso tuvieron durante una época a un ratón. Dice que el ratón le gustaba asomar el hocico en la tostadora en busca de las migas después del desayuno.
A estos animalitos los acabas cogiendo cariño, no, claro, y luego la gente deja las migas, le va poniendo raspitas de queso, cosas de estas.
Claro, que recoja luego él las cositas. Miguel nos cuenta que ha estado escuchando el oyente, ¿no? Que nos contaba lo de la avispa.
Sí.
Sí, pues que a su hermano, que le ocurrió lo mismo, que se le coló una avispa mientras que estaba conduciendo también por las Bermudas.
Eso es peligrosísimo, sí, que lo de las avispas
le
conduciendo.
Le picó en los testículos, nos cuenta.
Toma.
Esto es, claro. Jaime en Twitter dice que no, que lo único que animal fuera de sitio las lagartijas.
¿Que las encuentras fuera de sitio?
Que se le deben colar.
Pero no dice dónde.
No, a mí lagartijas.
Ah, vale. Venga, la última.
Pues nos dice que... Silvia dice que dentro del forro no, pero alguno me ha dejado la ropa con agujeros. Algún animalillo, claro. Las polillas.
Las polillas.
Y que si sirven piojos, nos dice Rosa, que en el peluche de los niños.
¿Piojos en un peluche?
En un peluche, sí. Léeslo,
no lo había oído yo nunca. Bueno, pues ya saben, mirar a los peluches, además de al niño. Claro, sí. Muy bien.
Y Arturo me voy. Arturo me voy, no, Arturo.
Ah,
y yo me voy.
Vale.
Y a un familiar suyo de Ibiza, que le apareció una pitón en el fregadero de la cocina, nos dice.
Bueno, animalitos fuera de sitio.
El reino animal, ¿eh?
Mantennos al tanto de lo de la rata del abrigo, ¿eh?
Sí, sí, veremos a ver.
Que queda la demanda
de que ahí le hicieses, si
va
prospera,
a ser difícil que pueda
si
demostrar
no prospera,
que la rata
si
venía
lo
de,
demostrar, y,
de tienda.
Y también estaremos atentos a las investigaciones que Zara Estados Unidos está haciendo al respecto, claro.
Muy bien, gracias, Sergio.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
María Gómez Requejo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy vienes a demostrarnos que el protocolo no es solo cosa de grandes ceremonias, de grandes, en fin, eventos, sino que hay que guardar el protocolo prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Vamos a hablar de una de las ramas del protocolo, la etiqueta.
Sí.
Y su importancia, cómo vestimos, es importantísimo en nuestro día a día, en el trabajo.
O sea,
de eso vamos a hablar.
Existe etiqueta diaria, de diario, digamos,
sí,
¿no?
Para ir a trabajar, sí. Hay un código de vestimenta formal en todas las oficinas y en todos los trabajos, vamos. Y el que lo ignore, pues lo pasa mal.
Bueno, luego también dependerá de cada trabajo. No es lo mismo trabajar de ejecutivo en un banco que estar haciendo piercings, ¿no?
Exactamente, quiere decir, claro.
Hay diferencias, no es lo mismo estar empleado en una empresa que ser el dueño también. Bueno, esto
no es lo
cada
mismo
uno.
Ser estar en una asesoría que estar en la oficina del paro, pues no.
Exactamente,
claro.
Pero más o menos sí se pueden dar unas pautas para no equivocarnos, por lo menos, ¿no?
Exactamente, sí.
Yo imagino que lo que te dice el sentido común es no arriesgar demasiado, ¿no? Ya de entrada.
No te arriesgues, no. De todas formas, el primer día que llegas a un sitio ya sabes por dónde van los tiros. Mm. Es decir, bueno, si te han indicado además cuando has firmado el contrato en recursos humanos, pues mira, aquí los viernes solemos venir informales. Mm. Entonces ya sabes que el resto del tiempo debes ir formal. Mm-hmm. Y una vez das una vuelta por la oficina ya te das cuenta de cómo va el resto, ¿no? Mm-hmm. No se trata de ir de uniforme, sino de no romper demasiado ese código de etiqueta que tienen en ese espacio.
¿Ante la duda es mejor preguntar?
Pues sí, yo siempre preguntaría. Es decir, bueno, ¿se suele venir aquí de traje? O los chicos, ¿hay que venir con traje y corbata? ¿Hay que venir con chaqueta y corbata? Ese tipo de cosas.
Y ellos ya más o menos nos van a indicar. Pero es verdad que hay algunas cosas que uno debe tener siempre presentes, ¿no? Por ejemplo, la limpieza, eso ya de entrada, ¿no?
La
o sea, hay trabajes
personal,
donde trabajes.
Trabajes donde trabajes, pues la higiene es fundamental. Es decir, bueno, pues llevar el pelo bien peinado, limpio, evitar esas gominas que a veces nos damos ahí, que son excesivas, que te dejan el pelo como si fuera de plástico, ¿no? Ese tipo de cosas, pero siempre pues higiene, las manos limpias, ir aseado en general, ¿vale? Y sobre todo no te muerdas las uñas y luego vas a dar la mano a alguien. Es que es una de esas cosas que parecen de cajón de madera de pino, pero que hay que recordarlas porque la gente a menudo las ignora.
Bueno, en todos los trabajos, hombre, ya decimos que luego cada trabajo es un mundo, pero a lo mejor en estos casos yo supongo que es no destacar, quiero decir, adecuarte un poco al sentir general, ¿no?
Claro,
no pecar
sí.
ni por un lado ni por otro, pero si hay que pecar por alguno de los dos, mejor por el lado clásico que por el, digamos, innovador
extravagante,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Es que en cuanto llegas al sitio te das cuenta, pues bueno, ves que todo el mundo va con traje y con chaqueta y corbata, pues sigue la pauta, ¿no? No es cuestión de arriesgarte y que te citen a una reunión y esté todo el mundo con corbata menos tú. Pues bueno, es mejor que te lo indiquen y si tienes alguna duda, pues preguntas, oye, ¿se suele ir a las reuniones con corbata? Pues te lo dicen rápidamente, pues sí, hay que venir a las reuniones ya todo el día, pues ya está, ¿no?
Bueno, el capítulo de mujeres, vamos a ir mujeres y hombres porque cada uno tiene sus pautas. Escotes pocos.
Sí, mejor no te pongas un escote muy pronunciado, pues porque te va a estar mirando todo el mundo, es que es así, pues bueno, y aparte porque puede incomodar a alguien, o sea, ¿no? Pues mejor no escotes ni ir sin tirantes y estas cosas.
Ahora cuando llega el invierno y llevamos falda y medias, que vuelven a estar de moda, por cierto, después de varios años totalmente denostadas, las medias se vuelven a llevar. Ahí, claro, tenemos un problema. ¿Qué hacemos si tenemos una carrera en la media?
Un accidente.
Exacto.
No, pues para eso lo mejor es llevar un par de medias en el bolso o en tu cajón de la oficina, ese que tienes cerrado con llave que no dejas que nadie mire, pues ahí puedes tener algo de repuesto. Y los primeros auxilios, tenerlos cerca, ¿no? Nunca pasa, pero bueno, a veces llevas ese par de medias extra en el bolso y nunca se te rompe una media. El día que no lo llevas, Murphy aparece. Y
se te rompe.
Se te rompe. Entonces,
antes de llevar una carrera, mejor quitarse las medias,
mejor
¿no?
Te quitas las medias.
Si no tienes recambio.
Sí. Pero bueno, también depende, claro. Depende cómo vayas vestida o si no se te ve mucho la carrera. Es decir, si está en la parte más de arriba y te lo tapa la falda, pues bueno, una emergencia. Pero en cuanto puedas, sal y cómprate unas medias y te cambias.
Bueno, hay dos puntos que me hacen, me llaman la atención, ¿no? En esto de cómo vestirse para ir a trabajar y acertar. Una, no intentes vestirte mejor que tu jefe o que tu jefa, ¿no?
Sí. Es una cosa que no nos damos cuenta y, bueno, si te gusta vestir, llevar ropa buena, llevar accesorios buenos, es decir, que hay, bueno, ahorras y te compras un bolso buenísimo, pues
sí.
Fenomenal. Pero tienes que tener muy en cuenta cómo va vestido tu jefe y qué tipo de ropa lleva él. O sea, adécuate un poco ahí porque la envidia existe, es decir, pues bueno, existe, está ahí, somos humanos y la aplicamos. Y los jueces si la aplican mucho.
Claro, va a decir, uy, esta que puede comprar esta, este claro, bolso, lo estoy pagando de más.
Sí,
¿no?
Por ejemplo. Algo así. O mejor si no. Además el chico y chica, cuando tienes una jefa mujer, pues también eso lo van a mirar, lo miran muchísimo. Y parece que no, y no debería ser así, y es una forma de discriminar. Sí. Todo, estamos todo. Todos de acuerdo en todo. Pero procura pues no ir por encima de las posibilidades del puesto, ¿no?
Y luego en el tema accesorios, no llevar accesorios que sean ruidosos, esto me encanta.
Sí, lo de las pulseras estas de clink, 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 es que, bueno, esta moda de llevar 200.000 pulseras que ahora son muy no hacen tanto ruido, pero antes había unas pulseras que eran muy ruidosas. Entonces, cada vez que cogías el teléfono, hacían clink, 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 o cada vez que iban a firmar, clink, 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 sonaba demasiado, y la verdad es que distrae muchas veces ese ruido, ¿no? Y cuanto más discreto vaya, cuanto menos ruido hagas, mejor.
Bueno, en el caso de las mujeres, parece que está claro que hay que aplicar el menos es más. Ante la duda, mejor quedarse corta que pasarse cuatro pueblos.
Exacto.
Cuidar mucho los complementos. No tanto que sean buenos, como que estén en buen estado.
En buen uso,
¿no?
Sí. O sea, tampoco te tienes que comprar un bolso carísimo, ¿no? Pero que el que lleves pues no esté desgastado. Porque hay mucha gente que, bueno, lleva el mismo bolso siempre, le gusta, y acabas pues con el rozado, arañado, muy desgastado. Y le tienes mucho cariño, pero... Bueno, y chicos también, ¿eh? Que yo he tenido algún compañero que tenía la típica cartera esta de cuando iba al cole... Esas de cuero antiguo que le había dejado su abuelo, pero que no se había molestado en mantener. Simplemente, y estaba viejísima la pobre. Entonces estaba
pues
con un poco
un poquito,
de...
La imagen, porque es verdad que la imagen dice mucho de nosotros y dice mucho de la empresa en la que estemos también. Claro, está representando de alguna manera
A la empresa. Sí, como decíamos cuando hablábamos de cuando te vas al extranjero representando a tu empresa, ¿no? Pues aquí
pues
igual.
Mismo.
Es que, bueno, la imagen que tú estás vendiendo es parte de la imagen de tu empresa. Entonces hay que cuidar mucho todo eso.
En el caso de los hombres, el complemento de distorsión puede estar fundamentalmente la corbata, ¿no? Si hablamos de un lugar de trabajo donde hay que ir con traje
o con chaqueta y corbata.
Yo me he encontrado con algún embajador, por ejemplo, María, con una corbata que dices, Dios mío, de mis amores, estoy por sacarle una foto porque esto no lo voy a volver a ver nunca jamás.
Yo la primera vez que vi una corbata con forma de sardina, se la vi a un señor bastante importante de este país. Era un pescado, la llamaba sardina, pero estaba...
Que tenía forma de pez.
Tenía forma de pez. Y es que le gustaba mucho pescar, entonces, pues, fenomenal. Y había visto aquella corbata en forma de sardina, como yo la llamaba, y es que quedaba, pues, muy chocante, porque estuvo todo el mundo pendiente de su corbata, no de la negociación que se traían entre manos, ¿no? Entonces, pues bueno, o tipo faro, eso también lo he visto.
Como un faro. También,
tipo faro.
Sí.
Cosas así.
Dejemos las fantasías para nuestros ratos libres en este caso, ¿no?
En este caso, sí.
Bueno, y camisa, hombre, si uno tiene la duda, la camisa blanca ahí está, ¿no?
Las camisas blancas esas siempre te salvan de todos los males, ¿vale? Es la que combina con todo, pero bueno, luego hay camisas en colores lisos, que son muy bonitas, ¿no? Incluso de cuadritos o de rayitas, que son discretas, que son elegantes, pero estas a veces hay fantasías, hay negro, 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 voy todo de negro, hasta con la corbata negra, que parezco un empleado de una funeraria, pues a lo mejor no, es decir, todo es cuestión de combinar.
Oye, todas estas recomendaciones que están muy bien, son bastante lógicas para el lugar de trabajo, las tenemos que seguir manteniendo. Fíjate, estoy pensando que ahora se acercan las Navidades, va a haber mucha comida, vuelven las comidas, las cenas de empresa, de las que tendremos que hablar en su momento, cómo comportarnos o cómo no comportarnos en este tipo de eventos. Pero, por ejemplo, se han puesto muy de moda los viernes casual, estos en muchos lugares.
En muchas empresas,
ahí tenemos que relajarnos al máximo, quiero decir, ¿tenemos que ser nosotros mismos o también hay que mantener un cierto cuidado?
Dentro del casual también hay una etiqueta casual, también. No hay que relajar demasiado, hay que ser un poquito informal, dada la formalidad que hemos mantenido de la chaqueta, la corbata y demás, pero siempre dentro de unos límites, es decir, no puedes ir con pantalón corto, chanclas, etcétera. Hay que
todo eso
cuidar
para nuestra vida,
para nuestra vida diaria.
Fuera del trabajo.
Claro, pues camisas tipo polo, jerseys con camisa debajo, un pantalones de estos, de pantalones chinos o pantalones vaqueros en algunos casos, ¿no? Pero no relajarlo todo, que parece que acabamos de salir de una fiesta, con un día de juerga con los amigos, ¿no? Hay que ver un poco también cómo hacen en tu oficina, pues los viernes casual, claro, o el día casual, que suele ser los viernes. Pero bueno, dentro de unos límites, no ser demasiado nosotros.
Bueno, pues en este caso no ser demasiado nosotros, esto me ha gustado mucho. Sobre todo aquí, en donde fueres, a lo que vieres, ¿no? Más o menos fijarte en cómo viste la gente del lugar de trabajo e intentar adecuarte sin perder tu personalidad, pero adecuarte esos parámetros.
Sí, porque ahí te van a medir por todo, por tu trabajo y por cómo vas vestido. Y es así, ¿eh? O sea, que nadie piensa lo contrario.
Muy bien, María, pues muchas gracias. Hasta muchas la semana gracias. Que viene. Tiene un beso miércoles, enorme. Necesita. Llega las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha reclamado al equipo de gobierno que actúe para impedir la grabación de escenas sadomasoquistas en las calles de la capital, que además, ha dicho, incitan a la violencia contra la mujer. La edil ha exigido al Ejecutivo Municipal que impida rodajes en las calles, como el de la película porno que se grabó entre Atocha y Callao.
Es absolutamente incoherente que en el pleno de la ciudad de Madrid todos los grupos políticos manifestemos nuestra voluntad de que Madrid sea una ciudad libre de violencia de género y, a su vez, permitamos la grabación de imágenes, la exposición de imágenes que son degradantes para las mujeres y que incitan a esa violencia de género. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Madrid tiene que tomar todas las medidas a su alcance para evitar este tipo de grabaciones en la vía pública.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho hoy que su grupo en Colmenar Viejo no va a apoyar un ejecutivo liderado por Ganemos porque no cree en los populismos. Así se ha manifestado un día después de que el exalcalde, Miguel Ángel Santamaría, renunciara al cargo por motivos personales tras haber recibido la notificación de la apertura de juicio por un delito de prevaricación. Corresponsal Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado en una visita a Colmenar Viejo que su formación en la localidad, que tiene 3 concejales, no va a apoyar a Ganemos para que Mariano Martín sea el alcalde, a pesar de que este grupo político fue la segunda fuerza más votada. Recordemos que ayer el popular Miguel Ángel Santamaría hizo oficial su renuncia ante el Pleno Municipal. Escuchamos a Ignacio Aguado.
Queremos ni sospecha de irregularidades, ni tampoco queremos populismo en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Y con esas dos premisas vamos a empezar a hablar con los grupos políticos, con los grupos municipales, para ver de qué manera desatascamos esta situación.
Aguado dice que su grupo en Colmenar Viejo va a iniciar conversaciones con el resto de fuerzas y también van a esperar a ver qué movimientos hace el Partido Popular, que recordemos tiene 5 concejales imputados.
El fiscal del caso NOS, Pedro Rack, ha asegurado esta mañana, a pocas semanas de que se conozca la sentencia, que espera que sea condenatoria para la mayor parte de los acusados en esta causa, aunque reconoce que sería una sorpresa que la condena se extendiera a la infanta Cristina. Han sido palabras de Rack en un encuentro con los medios en la capital. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El fiscal Pedro Rack confía en que la sentencia del caso NOS recoja su planteamiento, que pasa por condenar, entre otros, a Iñaki Urdangarín y absolver a la infanta. Que Cristina de Borbón fuera condenada sería, dice, una sorpresa.
En cuanto a qué va a ocurrir y qué va a pasar en la sentencia, pues los magistrados decidirán, acataremos el fallo. No obstante, sería para mí una sorpresa su condena, porque sería la primera vez en España, no solo que se sienta en el banquillo una persona por hechos similares a ese, sino que además es condenada.
Orrac ha criticado también la presencia del sindicato Manos Limpias en el juicio. Cree que debió ser expulsado desde el principio por fraude de ley. Tras la sentencia de NOS, el fiscal anticorrupción dejará el Ministerio Público para dedicarse al ejercicio privado de la abogacía. Sabe que será recordado por su participación en este proceso. Le han llegado a llamar abogado defensor de la infanta, algo que asegura lleva con humor.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza el recurso de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, contra su imputación por permitir la votación de la hoja de ruta soberanista al ver su actuación aparentemente arbitraria al desoír al Constitucional, una pieza básica del Estado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, excepto en la A3, en la carretera de Valencia. Se acaba de producir una incidencia en el kilómetro 8, en las inmediaciones de Santa Eugenia. Se van a encontrar cortado parte del carril izquierdo circulando en sentido salida y está generando ya algunas pequeñas paradas en ese punto. Así que ténganlo muy en cuenta. En el resto, afortunadamente, hay que hablar de tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues de momento la situación tranquila, con tráfico intenso, sin problemas importantes, tráfico más intenso sobre todo en las zonas más céntricas, algo más de lentitud en la Gran Vía, en las proximidades a la Plaza del Callao, y también un tráfico más lento en la entrada por la prolongación de O'Donnell hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo. Por otra parte, en lo que respecta a la M30, como vía importante de distribución, si tienen que utilizar el coche a esta hora es una buena alternativa. Siempre ya saben que si vienen al centro, mejor utilizar el transporte público. Y en cuanto al capítulo de previsiones, informar que mañana se celebra un acto solemne por la sesión de apertura de la 12ª legislatura. Ya desde esta noche, desde las 9:30 de esta noche, habrá cortes y desvíos de tráfico en el entorno de la Plaza de las Cortes. Pueden afectar incluso al entorno de la Plaza de Cánovas del Castillo. Por lo tanto, deben reparar en ello todos los conductores que a partir de esta noche, a partir de las 9:30 de esta noche, circulen por esos aledaños, repetimos, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo.
Y también un vistazo a la Bolsa de Madrid. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos al IBEX 35 cotizando plano. Deja atrás las subidas de primera hora de la mañana y ahora mismo pelea por los 8.700 puntos. Cotiza en 8.693. Si miramos al comportamiento de otros índices europeos, vemos subidas subidas moderadas en Italia, pero color rojo en Francia, Alemania y en Inglaterra. En cuanto a los valores del selectivo, MAFRE se sitúa al frente de la tabla, gana el 1,60%, le sigue Amadeus con una subida del 1,45% y en el lado contrario Bankia es el farolillo rojo con una caída del 1,80%. La prima de riesgo por su parte se sitúa en 119 puntos básicos, repunta ligeramente y el euro está a punto de perder el nivel del dólar con 7 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora a las 12 y 7 minutos del mediodía seguimos en Onda Madrid. En Hoy en Madrid tenemos planes por delante. Belén, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Va a venir Irene con su violín.
Hombre, por supuestísimo.
Tenemos audiciones comentadas.
Vendrá aquí con nosotros. Estará justo al finalizar el programa para hablarnos de Bach, para escuchar, para que nos ayude a comprender mejor la música clásica y que al final acabemos pues amándola, que es un poquito de lo que se trata. También te cuento que Gloria Talavera ha dejado de jugar al Simon, ya sé que es Simon, no Simón, y que ahora se ha ido a buscar a una mujer que se llama Amanda. Con ella se va a realizar un tatuaje. Es el fin de campaña, diríamos, de algo muy especial que tiene que ver con acabar con la discriminación. La discriminación que sufre la comunidad gitana y por eso esta campaña es el tatuaje que más duele, ¿no? Aquel que marca, aunque no lo veamos por fuera. Y luego tenemos reportaje libre de alguien de este equipo. Con quien me siento muy identificada.
Porque eres tú, claro, y te toca a ti reportaje.
Soy yo misma, que ya sabéis además. Oye, pues que tengo varias facetas.
Sí.
soy regaladora,
sí,
soy avanzadora, soy portavoz del oyente y hago reportajes. Hoy voy a unir dos de esas facetas.
Venga.
Como portavoz del oyente yo me debo a mi público.
Sí.
Vale. Es cierto, hace unas semanitas, estuvimos investigando sobre el personaje de Celia, su autora, Elena Fortún. Nos fuimos a una época muy determinada, a una infancia muy determinada, que es verdad que tenemos algunos oyentes amigos que recuerdan, y recibí alguna que otra llamada al teléfono gratuito 910-30-63. ¿De quién? De caballeros.
Sí, que de te caballeros decían que decían que Celia mal.
A ver, que les había gustado mucho...